Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tócaros.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora estamos con ustedes en nuestro programa. Les habla Ángel de Fana y el doctor Manuel Alzogaray, conductor y director de este programa, también los saluda.
Bueno, pues saludo desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y como todas las semanas estamos con ustedes en este programa, que esperemos que sea de su agrado por la información y por las anécdotas que les contamos por acá.
Y comenzamos con las noticias. La primera tiene que ver con las cataratas, una de las causas más comunes de falta de visión. Estas se producen cuando proteínas se precipitan en la zona llamada lente del ojo, poniéndose este nublado. Las causas incluyen la edad, exposición exagerada al sol, diabetes, tiempo largo tomando esteroides, traumática, familiar y congénita. Por lo regular, el tratamiento final es quirúrgico con buen resultado.
Hongos en inglés, es una condición de enrojecimiento de la piel de las ingles. Rash, escozor y picazón, producido por un hongo, puede afectar a hombres y mujeres, muy común en atletas o personas que usan baños públicos y gabinetes de guardar ropa de gimnasio. Pie de atleta es producido por el mismo organismo. Tratamiento con cremas antifungales conteniendo terbinafine, miconazole o clorotrimazoles.
Y la calvicie. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles han descubierto una nueva forma de reactivar células madres de los folículos pilosos de la piel del cráneo para hacer crecer el pelo. Esto se obtiene bloqueando un compuesto de lactato en las células madres contenidas en los folículos, acelerando el crecimiento del pelo. Hay dos medicaciones esperando la aprobación para su uso público.
El Tai Chi. Estudio realizado en la Universidad de Tufts, en la Escuela de Medicina, en Boston, Estados Unidos, llegaron a la conclusión que el arte marcial tradicional, el Tai Chi, es tan bueno o mejor que ejercicios aeróbicos para tratar la fibromialgia o dolor crónico artrítico. Los síntomas son rigidez, fatiga, limitación de movimiento y ansiedad. La técnica se aplica en práctica 3 a 4 veces a la semana.
Estetóscopos. El Centro de Control de Enfermedades y Prevención en Estados Unidos llevó un estudio en la Universidad de Pensilvania encontrando los estetóscopos altamente contaminados de bacterias que pueden ser transferidos a otros pacientes. Por lo tanto, han recomendado la limpieza de estos antes de auscultar un nuevo paciente.
Transfusiones de sangre. Un estudio en los Estados Unidos. La enfermedad de Alzheimer ha sido relacionada con cierto tipo de transfusiones de sangre. Hasta mediados de la década de 1980, niños con problemas de crecimiento comúnmente se les transfundía sangre que era rica en hormonas de crecimiento para influir en el crecimiento. Durante esa práctica se detectó un trastorno neurológico fatal y en relación con las transfusiones. Últimamente se ha descubierto que estas transfusiones crearon un incremento de proteínas que liderean hacia padecer Alzheimer.
Detectar cáncer de seno. En Estados Unidos se recomienda que todas las mujeres a partir de los 20 años de edad deben chequearse los senos todos los meses. A partir de los 30 años debe someterse a examen clínico cada 3 años, y a partir de los 40 años debe hacerse una prueba clínica anual. La detección temprana es igual a la supervivencia del 98%.
Batalla contra el cáncer. Universidad de Oxford, Inglaterra. Científicos en esta universidad han desarrollado un virus contra el cáncer que destruye las células cancerosas y aquellas que los protegen. El virus modificado genéticamente, llamado enadenotuciref, virus enadenotuciref, identifica, ataca y destruye las células cancerosas y fibroblastos asociados al cáncer, respetando los fibroblastos normales.
Y nos vamos para nuestra patria. Una información obtenida de CubaNet señala que las autoridades sanitarias de Santi Espíritus han señalado que el número de causas o de casos de personas ingresadas por dengue se ha disparado en lo que va de año. El doctor Manuel Rivero Abella, director de salud en esa provincia del centro del país, reveló al diario Escambray que si bien no ha habido que lamentar pérdida de vidas, el control de la enfermedad no está siendo efectivo. Hemos tenido un número importante de ingresados en nuestras terapias que duplica en 4 meses todos los que tuvimos el año pasado, dijo el funcionario, quien subrayó que los pacientes están llegando en estadios ya avanzados de la enfermedad. Rivero Abella señaló que del 40% de los casos que se están procesando están dando positivo, números muy por encima del promedio nacional, que oscila entre 5 y 6%. En ese sentido, el funcionario hizo hincapié en la aplicación del autolocal focal, donde todavía se registran deficiencias e incumplimientos. El principal problema que nosotros tenemos es el fraude que existe en la aplicación del adulticida. Muchas casas se quedan cerradas porque el avisador nuestro, en compadreo con el que fumiga y el morador de la casa, decide no fumigar sin saber las consecuencias que eso puede traer. Se firma el visto y no se fumiga, admitió Rivero Abella. De todos los municipios del territorio, solamente se reportan casos de transmisión en la cabecera provincial. En otro, como Trinidad, se han dejado de reportar casos, mientras que Jativo, Nico y Cabeguán han exhibido algún que otro enfermo, pero en menor cantidad. Y ahora, pues, el doctor Manuel Azugaray nos trae, como siempre, los casos y cosas de las oficinas médicas.
Ok, hoy tenemos un caso muy interesante. Este es un matrimonio de personas de Guajiro que van al pueblo y van allí a visitar a su médico, porque el esposo, el hombre, tenía un trastorno ahí digestivo y en la parte de intestinal y demás. Va a ver al doctor y le dice los síntomas que tiene y le dice al médico: mira, lo que tiene es un problema, parece que tiene hemorroides internas. Tienes que ir al... Te voy a dar una receta, te vas a la farmacia, te busca una medicina que se llama uno supositorio y te lo pones por el ano 2 veces al día. Se va el individuo y él había ido con la señora y la señora dice: ¿qué te dijo el médico? Y dice: no, que me pusiera esta medicina por el ano. Y dice: ¿y eso qué es lo que es? Y dice: no, yo no sé. Oye, pues vamos, mira para atrás y pregúntale dónde es eso. Entonces él dice: no, pero él está muy ocupado, el médico está muy ocupado. Dice la señora: no, no, regrese y pregúntale, porque si no, no sabemos cómo te vas a poner bien. Regresaron a la oficina, entró de nuevo y le preguntó al médico: médico, ¿dónde me dijo que se tomaba esa medicina? Dice: no, no, esa medicina te la tienes que poner por el recto. Dice: ah, está bien, gracias. Y sale, se va y le dice a la señora: ¿qué te dijo hoy? No, dice que la tenía que poner por el recto. ¿Y eso qué es lo que es? Dice: no, yo no sé. Y bueno, pues yo tampoco. Yo, oye, chico, regresa de nuevo y pregúntale. No, que está muy ocupado el médico, chico, pues estoy molestándole, le decía el esposo a la señora. Pero bueno, la convence que vaya y regresa de nuevo. Y entonces le dice: oiga, doctor, perdone, pero es que yo no sé dónde está el recto, cómo se pone esa medicina. Dice: es por tal lugar. Y dice el médico, y dice el paciente, muchas gracias. Sale y le pregunta a la señora, ¿qué te dijo? Dice, no, que la pusiera por tal lugar. Perdón. Dice, ¿qué te dijo? Dice, no, el médico está muy ocupado y no me respondió.
Bien, estimados amigos, y luego de esta simpática anécdota en una oficina médica, que puede suceder en La Habana, puede suceder en Santiago de Cuba y naturalmente también sucede aquí en Miami, pues el doctor Manuel Azugaray, como en cada programa, nos trae algún segmento de la historia de tantos años del Miami Medical Team, de las experiencias humanitarias, de la labor que ha realizado y sigue realizando el Miami Medical Team en distintos países del mundo. Doctor.
Sí, bueno, hoy ya estaba yo pensando, y como lo habíamos dicho en otras oportunidades, vamos también a proyectar el Miami Medical Team en el futuro, un futuro no muy lejano, allá en la reconstrucción de Cuba, porque nosotros no podemos esperar que se produzca la libertad de Cuba para entonces empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer para ayudar allí a los cubanos. Así que se han hecho programas y nosotros, que claro, el Miami Medical Team ha hecho los programas médicos correspondientes para poder asistir al pueblo de Cuba en el momento que haga falta. Y es así que nosotros, uno de los programas que tenemos son el programa de los patronatos. El programa de los patronatos se lleva a efecto con una organización que se llama los municipios de Cuba en el exilio. Como todos sabemos, Cuba está dividida en provincias y la provincia está dividida en municipios. Pues bien, de acuerdo a estas divisiones, cuando aquí se llegó a este país en el año 59, que empezaron a llegar los cubanos exilados, pues ellos empezaron a constituir y a crear y a formar los municipios aquí en el exilio. Así que el municipio de Marianao tenía su municipio de Marianao hermano aquí en los Estados Unidos, municipio de Camagüey, el municipio de Bayamo, los municipios de Santi Espíritu, municipio de Colón, etcétera. Y así todos se formaron y crearon los municipios de Cuba en el exilio, que todavía se encuentran hoy en día. Muchos de aquellos que llegaron al principio, pues pasaron allá a otro mundo y siguen otros nuevos que siguen llegando y los siguen sustituyendo. Y se mantienen vivos los tales municipios. Pues bien, entonces, a través de los municipios, nosotros creamos lo que se llama los patronatos. Los patronatos es como si fuese una sociedad, una organización, la cual es benéfica para crear beneficios en los distintos áreas de los municipios. Eso se creaban en Cuba, en la Cuba republicana, y nosotros hemos revivido esto para poder hacer este tipo de trabajo con los municipios. Por lo tanto, cuando llegue el momento de que haya una Cuba libre, el municipio de Santa Clara o el municipio de Pinar del Río o el municipio de Jatibonico va a tener un hermano aquí en los Estados Unidos y se van a abrir los patronatos hermanos allá en Cuba, en los municipios que estén allá formados a nivel de la población civil. Entonces estos patronatos se ponen de acuerdo, por ejemplo, para trabajar en distintas cosas. Por ejemplo, se hace el patronato, el Miami Medical Team va a crear los patronatos aquí en el exterior y va a ser hermanos los municipios, no solo de Cuba en el exilio, sino que aquí en este país, en los Estados Unidos, los estados están divididos en una serie, unas secciones que son los condados. Y estos condados a su vez están divididos en municipalidades. Pues bien, nosotros vamos a ser hermanos y vamos a hermanar municipios de Cuba con municipalidades aquí de los Estados Unidos o inclusive con condados. Aquí el condado de aquí de nosotros vivimos es el condado de Miami-Dade, que se llama. Ahí está constituido, por ejemplo, el municipio de Miami, el municipio de Hialeah, el municipio de West Miami, etcétera. Hay varios, hay alrededor de 9 o 10. Bueno, pues esto nosotros lo vamos a ir hermanando, ir creando la situación de irlos poniendo unos con otros en cooperación para levantar los municipios y ayudar al país que se va a levantar nuevamente, pues ayudarlo para que también se levante al nivel del municipio, que es la parte más inferior que hay, que llega a la población. Entonces, esto ¿qué clase de trabajo podemos hacer con ellos? Bueno, trabajo de salud. En la parte de salud, con los hospitales municipales, allá existen hospitales municipales, existen hospitales provinciales, etcétera. Se pueden hermanar y entonces mandar allá a los distintos municipios a lo que es ayuda al hospital de la población que sea, ayudar a las consultas externas que hayan allí, ayudar a las casas de ancianos, ayudar a la casa de socorro, que ahora en este momento no habrá casa de socorro, pero cuando lleguemos allá vamos a abrir nuevamente la casa de socorro. Casa de socorro es para aliviar el sistema de emergencia del hospital. Se abren en los cuatro puntos cardinales, de acuerdo sea de grande el municipio, ¿ves? Norte, sur, este y oeste, los barrios, para que las personas no tengan que ir al hospital y llegar a un hospital y llenarlo de gente con catarro, con una uña que se machucó un dedo, bobería de esta. Esto alivia lo que sería la atención en la emergencia del hospital de un caso de un infarto, de un problema de una hemorragia intestinal, de una hemorragia cerebral, etcétera, que si no le dan el tiempo y la velocidad correspondiente para atenderlo, se puede morir, ¿eh? Por atender otros casos que llegaron antes, pero que son casos menores, se pueden atender en la casa de socorro, como se van a montar allá, como estaban montadas anteriormente. Entonces, otro tipo de ayuda que se puede dar es a las escuelas del municipio, a las escuelas de la provincia, con hermanando escuelas de allá con escuelas de acá. Claro, las escuelas de allá de Cuba son más modestas que las escuelas de aquí de los Estados Unidos. Usted llega aquí a los Estados Unidos a una escuela que tiene bachillerato, que lo que es le llaman ellos el high school, y parece eso un campo deportivo que parece una universidad. Las escuelas parecen universidades y son escuelas secundarias y escuelas hasta primarias que parecen universidades. Bueno, nosotros allá en Cuba pues tenemos un sistema educativo más modesto, así que este sistema de aquí tiene bastante surplus, es decir, le sobra bastante cosa, y con lo que se sobra aquí se puede abastecer las escuelas de un municipio allá, en pupitre, libro, lápices, plumas, etcétera, etcétera, porque nosotros lo hemos hecho en muchos lugares donde hemos montado sistemas de esto de educativo para ayudar, como fue en Nicaragua, como lo hicimos en Honduras, como lo hemos hecho en varios lugares, y hemos practicado este método con el Miami-Dade County, con el condado de aquí de Miami-Dade. Nosotros hemos hecho esto y se nos ha dado cantidad de cosas para poder suplir estos otros lugares que nosotros hemos hecho el trabajo para hacer este es un trabajo que hacemos preparatorio y de emergencia para hacerlo y aplicarlo después en Cuba. Otra cosa que muchas veces un condado aquí en este país o una municipalidad tienen un sistema de bomberos y un sistema de policía. Bueno, pues ellos tienen que cambiar los equipos prácticamente igual que en los hospitales cada año. Todos los años, cada dos años hay que cambiar los equipos por ley. Y esos equipos se donan a distintos lugares, se donan. Nosotros hemos estado en estos sistemas y hemos donado muchos equipos de la policía de aquí de Miami-Dade y de los bomberos, que se lo han donado, por ejemplo, a sistemas de bomberos de allá de Vuelvo con Nicaragua, que es donde nosotros hemos practicado mucho la reconstrucción, la recuperación del pueblo después que cayeron los sandinistas allá. Nosotros estuvimos ahí muy envueltos en todos estos menesteres después que cayeron los sandinistas, la primera vez que cayeron en el año 90. Nosotros entramos en fuerza, 5 años estuvimos allí reconstruyendo el país para hacer lo mejor que se pudiera tener y organizar para aplicarlo en Cuba en el momento determinado. Y así fue que los policías le regalan de todo, e inclusive los bomberos también, hasta carros bomberos hemos llevado nosotros para allá, que le donaron a un centro bombero allá en Chinandega. No tenían carro bombero y tienen un edificio alto ahí, tres pisos, un edificio alto ahí, tres pisos, cuatro pisos. Bueno, no tenían bomberos, eso era cubo, aquello allí con manguera y se le consiguió un carro bombero, no grande, no de los grandes, bastante modesto, pero que servía. No había hasta ese momento un carro bombero allí. Entonces, entonces tenemos también que la policía y los bomberos dan cursos de cómo combatir el fuego, cómo combatir el humo para las personas y para el mismo bombero, que no afectarse, y le dan equipo, le dan trajes a prueba de asbesto, de eso, a pruebas de fuego que lo ayudan, y además máscaras, etcétera, etcétera. Y muy importante que son las clases que le dan seminario, van allá y traen bomberos de allá aquí a este país para que vean cómo es la situación acá. Todo esto nosotros lo practicamos en Nicaragua, lo practicamos en Honduras, también lo hemos practicado, y parcialmente en El Salvador. Muy importante es el hacer contacto aquí, porque allá en Cuba no hay. Una vez que entraron los comunistas ahí, se acabó el problema este de los muchos grupos que existen, que son grupos cívicos, que existen en las distintas, y son independientes, son particulares. Estos son los grupos de leones, Leones Internacional, que es un grupo que hay en todos los países prácticamente. Los leones cubanos, cuando se abolió esto, que cogieron los comunistas y salieron para acá de exilados, pues se incorporaron a leones aquí en los Estados Unidos, al Club de Leones, y crearon sus propios clubes de leones, ¿no? De Cuba, con el título de Leones Cubanos en el Exilio, etcétera. Bueno, pues el Club de Kiwani es otro también que tienen aquí una base muy fuerte, y algunos otros que se me van de la memoria ahora. Estoy hablando de memoria, claro, no estoy hablando de... Entonces, todos estos clubes pues estaban allá en Cuba en todos los municipios. Pues nosotros tenemos los contactos aquí con estos clubes aquí de los distintos municipios, condados y estados, los cuales ya esto se ha conversado. Por ejemplo, el Club de Leones es muy interesante, porque el Club de León tiene unos programas muy interesantes para los ciegos y los que son enfermos de la vista. Y ellos, por ejemplo, nosotros trabajamos con el Club de León de Managua, Nicaragua, Miami-Managua, Lions Club, que era el que hicieron aquí los nicaragüenses cuando llegaron después de la ocupación de los sandinistas de su país. Y como ellos se liberaron primero, nosotros empezamos a trabajar a través del Club de Leones de Cuba con los leones nicaragüenses, y lo primero que se pudo conseguir fue armaduras y espejuelos para todo aquello que lo necesitaran. Y entonces empezaron a suministrar allí a Nicaragua ese programa a medida que se iban creando y ampliando y haciendo los nuevos clubes de leones en todas las poblaciones de Managua. Entonces vinieron a hacer programas con trasplantes de córnea, aquellos casos que le hacían falta, mandarles las córneas de aquí, desde Miami, a los especialistas para que le hicieran los trasplantes de córnea, etcétera, etcétera, etcétera. El medio ambiente es muy importante, y hay muchas organizaciones y muchas cosas que nos va a ayudar en los medio ambiente allá en Cuba, porque todas las cañadas de los pueblos, todas las calles están sucias, hay una porquería ahí tremenda, están viviendo ustedes una suciedad tremenda, y eso lo vamos y se va a resolver. Y ustedes tienen que educarse también y saber cómo se hace, para lo cual ustedes son la base de la limpieza que va a haber cuando llegue el momento de hacerlo. Y se van a hacer como se hace aquí la medicina, la salubridad correcta, llevando las cosas médicas, no tirándolas por los lugares y por los vertederos, sino llevándolas y destruyéndolas en unos lugares para que no haya contaminación de hepatitis, tuberculosis y una serie de cosas que se producen allá en Cuba, que todo eso lo vamos a hablar en otros programas que son específicos para problemas de limpieza de cosas de salud.
Muy interesante esta parte de la historia de Miami Medical Team. En este caso no es historia, es proyección hacia el futuro, pero que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Hagamos una pausa y continuaremos con nuestro programa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa. Recuerde que siempre esperamos con mucha atención y con mucho deseo sus cartas. Escríbanos a La Medicina al Día a la siguiente dirección: POBOX 521868. Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América, o sea, con sus siglas USA. También pueden escribirnos por medio de la Internet. Ahora, que hay un poquitico más por algunas regiones, un poco más de Wi-Fi o de Wi-Fi, como decimos en español, y que pueden ustedes tener acceso a la Internet, y la dirección electrónica de este programa es la medicina al día rm arroba gmail.com. Repito, la medicina al día rm arroba, el signo de arroba, ustedes conocen, gmail.com. Y bueno, veremos ahora inmediatamente a quién nos trae el doctor Manuel Azuaray de invitado para nuestro programa de hoy.
Bueno, como siempre, tenemos un invitado. El invitado de hoy es invitado de lujo. Tenemos al doctor Rogelio Saldívar. Ha estado con ustedes anteriormente, especialista en medicina interna. El doctor Saldívar es de allá de La Habana. Su papá era veterinario y profesor de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de La Habana. Y el hijo le salió médico. Así que él estudió en el Instituto del Vedado allá en La Habana. Y la medicina, pues como exilado al fin, tuvo que venir acá a los Estados Unidos con la familia, etcétera, y pudo terminar su carrera de medicina en la Universidad de Salamanca, allá en España.
¿Estuvieron juntos ustedes,
¿no? No, yo estuve un poco más adelante que él.
Oh,
sí, yo estaba un poco más adelante y entonces él venía atrás. Pero venía seguro, a paso seguro.
Bueno, desde que nada éramos compañeros de Cuba, de fiestas y demás allá, ¿no?
No, porque el problema del doctor Saldívar es que él se casó con una prima hermana mía. Y entonces, pues, siempre tenía problemas él con la novia. Y yo con la prima, que era la viva, ¿no? Porque la prima decía, estos dos juntos no están haciendo nada bueno. Siempre teníamos el problema ese allá con los tíos, ¿no? Con mi tío y con mi tía. Que yo era el que sonsacaba a ¿cómo se llama? A Rogelio, según la prima mía, ¿no?
Tú perdóname, Manolo, antes que nada, me siento un poco perplejo porque él me dijo que tenemos un honor. No, el honor es mío de estar compartiendo este foro con el doctor Alzugaray, que tanto ha hecho por la comunidad cubana y comunidad internacional a través del Miami Medical Team. Este es una organización que es completamente de gratis. Aquí nadie cobra nada. Sin embargo, los servicios que ha dado el Miami Medical Team son de incalculable. No solamente ha ido a Nicaragua, ha ido a Honduras, El Salvador, a Guantánamo. El doctor Alzugaray, lo que pasa es que yo siempre le he dicho a Manolo, Manolo, aquí hay una calle en Miami que debe decir doctor Alzugaray. El doctor Alzugaray, y me consta, porque somos familia, ha traído niños de Honduras que han estado lisiados, los ha operado de gratis. No solamente eso, los ha hospedado en su casa, los ha rehabilitado y una vez que están rehabilitados, los ha regresado a sus padres. Él no lo dice porque le da pena, pero como a mí no me da pena, yo se lo tengo que decir.
Seguro que sí.
Bueno, entonces ahora vamos a que no nos dé pena y hablar de qué tema nos trae hoy.
Chico, verdaderamente nosotros agradecemos.
Y muchas gracias por esto expresado.
No,
que
no, yo no he dicho nada, solamente yo he dicho nada más la verdad y la historia. Yo he dicho la verdad y la historia, y más nada. Hay muchos temas y verdaderamente nos gustaría saber de los oyentes lo que quisieran saber, porque nuestra misión es enseñar a las personas. Nosotros somos médicos. ¿Y qué cosa es un médico? Nada, es un señor que se sentó a estudiar y más nada, somos exactamente iguales que otros. Nos enfermamos, algunos se mueren, que es un tema, y quisiéramos saber los temas que a ustedes les gustan, por lo tanto, quisiéramos saber de ustedes qué tema les respeta. Hoy yo no tengo ningún tema en particular, esto lo estoy haciendo, tenía 4 o 5 temas, pero uno de los temas principales, que eso se ve constantemente y eso le puede servir a nuestros compatriotas en Cuba, son las inflamaciones de las piernas. ¿Cuántas veces vemos en nuestras oficinas que llegan, casi siempre son señoras, que quieren, dice, yo tengo problemas con las inflamaciones de las piernas? Bueno, y ahora le voy a hablar estrictamente de medicina. Las inflamaciones de las piernas pueden ser de una pierna o de las dos. Un factor importantísimo en saber es los tiempos que la señora ha estado embarazada, inclusive abortos espontáneos, ya que las señoras cuando están embarazadas hay un impedimento al flujo de sangre venoso hacia arriba porque el útero está ampliado con el bebé y las venas se van distendiendo. Las venas no tienen músculo en sus paredes, por lo tanto las venas necesitan de la musculatura de los músculos para aguantarlas en su lugar. Con el paso de los embarazos, las venas se van distendiendo y al final, después de varios embarazos y sobre todo en edad adulta, donde ya uno se hace más de vida sedentaria, ya no hace ejercicio, los músculos se van atrofiando, salen las famosas venas varicosas. Y es muy común en nuestras oficinas ver a estas señoras que con sus edemas o inflamaciones en las piernas, de decirnos, doctor, deme un diurético para yo poderme poner esos zapatos de tacones e ir a la fiesta. Esa práctica del diurético no es aconsejable. ¿Por qué? Porque el diurético deshidrata a la persona y con el tiempo, si usted abusa del diurético, la puede tirar en un fallo renal. Lo más aconsejable para las inflamaciones de las piernas, que son por insuficiencia venosa, es bien sencillo, subir las piernas, que debe de estar por arriba de la cintura. Otra de las cosas que puede utilizar es las medias elásticas. Si usted no tiene medias elásticas, pues coge unas tiras, se las entizan y más nada. De las inflamaciones de las piernas, como anteriormente les dije, puede haber de una pierna o de las dos. Y todo depende. Y para tratar a una persona, lo más importante es realizar un diagnóstico primero y después tratarla. Las inflamaciones de las piernas, cuando son de una sola pierna, puede ser secundario a una tromboflebitis de venas profundas. Las tromboflebitis hay de dos tipos, superficial y profunda. Superficial no necesita gran cosa, solamente elevar la pierna por arriba de la cintura y más nada. Las profundas, ya la cosa cambia. Tiene que usar anticoagulantes para prevenir que ese coágulo que se forma en la pierna le suba a los pulmones y le dé una embolia pulmonar que puede ser mortal. No es mucho tiempo, en unos 5 minutos, un coágulo grande en el pulmón le puede llevar a la muerte en menos de 5 minutos. Luego usted tiene que establecer un diagnóstico. Una de las cosas para nuestros oyentes, muy sencillo, es si usted tiene inflamación en una pierna, que puede ser una tromboflebitis, para si usted saber que tiene, si es profunda, que necesita tratamiento y tratamiento médico hospitalario, solamente tiene que tener dolor. Si usted se aprieta la parte posterior de la pierna, que es la parte poplitea, si usted tiene dolor al apretarse la parte posterior, eso es un reflejo que es muy probable que tenga una tromboflebitis de venas profundas. Asimismo, si usted flexiona el pie hacia arriba y al flexionar el pie tiene dolor en la región poplitea, o sea, la parte posterior de la pierna, es muy común que tenga una, es muy posible que tenga una tromboflebitis y tiene que ver al médico. Si es por el contrario, bilateral, o sea, de las dos piernas, puede ser multifactorial, no solamente insuficiencia venosa, puede también tener un cuadro obstructivo en el abdomen o en la pelvis, un tumor, etcétera, que le esté impidiendo el flujo venoso hacia arriba. O sea, lo primero que hay que hacer antes de tomar ninguna decisión ni tomar ningún medicamento es establecer un diagnóstico. Muchas veces yo tengo una señora que quiere ir a una fiesta, doctor, tengo las piernas muy inflamadas, y yo le doy quizás un diurético una sola vez para que esa pobre señora puede enseñar sus piernas hermosas. Y dicho sea de paso, hay dos tipos de piernas. Las piernas que nosotros en Cuba llamamos de gallega, que todo el mundo la admira siempre y cuando es joven, qué piernas tan bonitas. Y las piernas flacas, como la de la mujer de Popeye. Bueno, resulta ser que las piernas bonitas, piernas de gallega, todo el mundo las mira cuando son jóvenes. Pero esas son las peores piernas cuando uno se pone ya más viejo. ¿Por qué? Porque hace menos ejercicio y por lo tanto va a tener su atrofia muscular. Esas piernas bonitas de jóvenes son peores en la edad adulta. Sin embargo, las piernas de Popeye, que cuando son jóvenes nadie las admira, son las mejores, son las que menos insuficiencia venosa. Por lo tanto, ojo, ojo, cuidado con esas piernas y establezca un diagnóstico primero para que no le cueste su vida. Es muy fácil, medicina es muy fácil. Lo que nosotros hemos estado tantos años en esto, Manolo un poco más que yo, hombre. Iba a decir que Manolo es más viejo que yo, pero no. Creo que Manolo, sí, Manolo es más viejo que yo. Creo que nos llevamos dos semanas.
Dos semanas.
Luego es más viejo. Que hemos establecido todos estos conocimientos durante 30 y pico de años, 40 años, es dárselo a la comunidad y sobre todo a la comunidad cubana. Porque aunque nosotros llevamos más tiempo en Miami, en el exilio, que en Cuba, todos nosotros somos cubanazos, somos ya ciudadanos americanos, pero muy dentro tenemos la semilla de la cubanía. Y esa semilla nunca se puede abandonar. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos hacer para nuestros hermanos cubanos en la isla esclavizada será hecho. Y siempre, siempre tendrán al Miami Medical Team de su parte y siempre dispuesto a ayudarlo como lo ha hecho a través de todos estos años. Que el doctor Alzugaray no le gusta hablar de eso porque es muy modesto, pero como yo no soy el doctor Alzugaray, yo tengo que decirlo. Miami Medical Team se debe principalmente a muchos médicos, pero principal a su presidente, que fue el que lo inició, el doctor Manuel Alzugaray, que dicho sea de paso, aquí en Miami hay calles que dicen Miami Medical Team, la calle Coraway, donde él tenía su oficina. Y yo siempre le he dicho, Manolo, aquí debe haber una calle que se llama Doctor Alzugaray, por todas las cosas que él ha hecho para la comunidad cubana y no cubana, latina en general, a través de todos sus años de lucha. Gracias a él está el Miami Medical Team. Y todo lo que nosotros podamos hacer por nuestros hermanos cubanos será hecho. Ahora y en su debido tiempo.
Ahora, una pregunta sobre lo que estábamos hablando. ¿Qué exámenes, qué test se hacen, le hacen los médicos a un paciente que viene con la sintomatología de una trombosis de una pierna?
Bueno, antes que nada, yo tengo poquitos años de medicina. Yo nada más que llevo 38 años haciendo esto, la misma cosa. Y creo que he aprendido algo, porque vaya, sería muy bruto si después de 38 años no he aprendido nada. El test es muy fácil. El test, yo puedo diagnosticar una tromboflebitis o aproximarse con un 90-95% de seguridad solamente examinando al paciente. Primeramente, examinar al paciente. La anamnesis, la historia es lo más importante. Y segundo viene el examen físico. Si usted examina una pierna y tiene dolor en la región poplitea o la parte posterior de la pierna con dolor, es muy posible que hay un test, ya vamos a test hospitalario, se le hace un ultrasonido y ese ultrasonido te va a determinar si la persona tiene una tromboflebitis de venas profundas o no. Acuérdense, si es una tromboflebitis de venas profundas, tiene que ir al médico porque hay que anticoagularla. Esa tromboflebitis puede soltar un coágulo, írsela al pulmón y usted dura menos que un merengue en la puerta de un colegio. Otra de las cosas que hay es, en personas mayores, caminar. Caminar es lo mejor que hay. ¿Para qué? Para que esos músculos no se le atrofien y puedan mantener sus venas en tiempo. Otra de las cosas, si hay una malnutrición, la albúmina va a bajar. Y cuando la albúmina baja, el líquido que está dentro del vaso sanguíneo sale hacia afuera, hacia el intersticio. Y usted tiene que restablecer la albúmina. Y mucha gente me dice, bueno, pero ven acá, chico. ¿Y cómo? ¿Dónde puedo comprar la albúmina? La albúmina la puede comprar en cualquier lugar. El mejor que hay es la clara de huevo. Y eso se llama merengue. Por cierto, si van a hacer merengue, hagan bastante, porque a mí me encanta el merengue. Usted coge merengue y el merengue es albúmina pura. Y solamente con eso restablece la albúmina y por lo tanto la presión oncótica dentro del capilar aumenta y la sangre no se va a extravasar. O sea, estas son cosas que nosotros tenemos que guiar a nuestros compatriotas, y especialmente esta medicina la tenemos que hacer sobre todo para nuestros hermanos en Cuba. Primeramente, caminar, hacer mucho ejercicio, no vida sedentaria. Si usted va a viajar, póngase unas tiras, entícese las piernas para que no se le inflame. Caminar, piernas en alto, y sobre todo, no abusar de los diuréticos. No abusar de los diuréticos. Está bien una sola vez para ir a una fiesta y eso, pero un punto. De lo contrario, puede precipitarse un fallo renal agudo.
Entonces, tratamiento para aclarárselo allá a ellos, cuando es una tromboflebitis. De todas maneras, cuando hay una inflamación de la pierna, tiene que ir a ver a su médico, que sea él que le diga si es o si no es y qué es lo que pueda hacer esto, ¿ves? Pero, por ejemplo, cuando es una flebitis superficial, el tratamiento ambulatorio, cuando es una flebitis profunda, tiene que estar tratada en el hospital. Tratamiento de la flebitis profunda, que es la más peligrosa, y muchas veces vienen silentes, bastante silentes vienen, y hay que tener muchísimo cuidado, porque ya cuando tienen y que da el aviso, pues le tienen que tomar una vena hasta la región poplita, hasta la ¿cómo se llama?, hasta la rodilla, y ya pues es una vena mucho más grande, y puede haber una que suelte el trombo y se vaya al pulmón. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ahí? Porque ese tratamiento ya lleva tiempo, va a tener que tener paciencia para disolver el coágulo y para mantenerlo disuelto por X tiempo, ¿verdad?
Sí, el tratamiento es bien sencillo. El tratamiento se empieza con un medicamento en vena que se llama heparina. A las 48 horas se empieza un medicamento que es bastante viejo, que es la cumadina o warfarina. Hoy en día existen otros anticoagulantes que son tan buenos como la cumadina. Lo que pasa es que con la cumadina usted tiene que mantener los tiempos de coagulación entre 2 y 3 para que haga efecto. Estos nuevos anticoagulantes, que hay bastantes, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, no tienen que mantener esos tiempos de coagulación. Pero es recomendable, hay muchas variantes, pero yo recomiendo que si una persona tiene una tromboflebitis de venas profundas o un embolismo pulmonar, tener una anticoagulación de no por lo menos 6 meses, para estar seguro que ese coágulo va a estar completamente disuelto. Hay algunos autores que dicen que no, que 6 meses no, que vamos con 3 meses, pero todo eso son problemas de semántica. De 3 meses a 6 meses ya es suficiente para disolver el coágulo y sobre todo prevenir un embolismo pulmonar. Si usted tiene un embolismo pulmonar, mi amigo, usted dura lo que merengue en la puerta del colegio. Usted dura ni 5 minutos. Si es muy grande, eso lo lleva a la muerte en menos de 5 minutos. Por lo tanto, el tratamiento empieza con heparina, seguido por warfarina o Pradaxa, Xarelto y Eliquis. Inclusive, hoy en día, aquí en los Estados Unidos, muchas veces, utilizando estos tres últimos fármacos, se puede poner al paciente en el hospital, admitirlo por 24 horas, empezar el tratamiento, convertirlo con estos últimos tres, Pradaxa, Xarelto o Eliquis, y continuarlo de outpatient. Siempre y cuando, acuérdese, número uno, elevar la pierna, número dos, ejercicio, caminar, para que esos músculos no se le atrofien. Y acuérdese, mantener la albúmina alta. Mucho merengue, y cuando haga merengue, por favor, hágalo para usted y para nosotros, que nos gusta también.
Echándole un poquito de azúcar para que sea un...
Oh, sí, claro.
Óyeme, una cosa, dice, de 3 a 6 meses el tratamiento después ambulatorio, ¿verdad?
Correcto.
De 3 a 6 meses ambulatorio. Y una cosa que a mí, no tiene nada que ver con esto, pero que es muy importante porque he visto muchos casos de esto. Un individuo que están envueltos en un accidente de carro, una caída de una mata, una caída de un techo, que están trabajando, que le dan con un batazo por un pleito, etcétera, y tiene múltiples fracturas de costillas. es muy importante que se trate esto, que la vea el médico y que esté al principio, los primeros días, observándolo, porque puede tener una embolia pulmonar, pero es una embolia también que es grasa. Grasa, la grasa también cae en el torrente circulatorio y va al pulmón y se manifiesta igual que una trombosis por coágulo, ¿ves? Entonces es muy importante porque en Cuba hay tantos accidentes de carro y tantas cosas de estas que tienen un accidente de carro y bueno, y se van para la casa y tienen dos o tres costillas rotas, dolor en el pecho y demás. Y ya hemos tenido algunos reportes de allá de estos casos y han sido mortales. Es decir, que no han podido. Como han ido al hospital, ya está el problema desencadenado y ya no hay nada que hacer con
ello. Sí, sobre todo cuando usted tiene fractura de cadera, y claro, ese es el field del doctor Azugará, que es ortopédico, que fue uno de los grandes ortopédicos del Mercy Hospital y del Cora Gable Hospital. Cuando usted repara una fractura de cadera, usted tiene que ponerla en anticoagulante profilácticamente, ya que puede llevarlo a un embolismo pulmonar.
Es decir, que esto todo es muy importante y tiene que, de todas estas cosas, ir al médico apropiado, que lo vea su médico, que el médico esté al tanto de la situación. Y lo más importante es que hay que moverse. Si tienen que pedir la medicación aquí a los Estados Unidos, a pedirla rápido para mandársela y resolver el problema allá como tiene que ser.
Cualquiera de las preguntas que ustedes tienen, nosotros estamos aquí para ustedes. Nosotros quisiéramos que ustedes nos escribieran con los tópicos que a ustedes les interesa. Sobre todo, este programa es hecho únicamente por el Miami Medical Team, para ustedes los cubanos, en nuestra Cuba.
Así que esperamos su carta y repito la dirección. La Medicina al Día, POBOX 521868, Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América, con sus siglas USA. Así, de esta forma, estimados amigos, terminamos nuestro programa de hoy. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de la biología a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando lo ayuda a uno a evitar un peligro o terminar un trabajo en un plazo fijado. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar tu salud. Lo que llamamos estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas a un estímulo, a veces un shock, un impacto inesperado, y otras veces es de baja intensidad pero de larga duración. En muchas ocasiones los seres humanos, después de una experiencia estresante, nos quedamos pensando, la tuve cerca, o seguimos en el paradigma de la lucha por si acaso, o cualquier otra opción que nos siga conectando con ese estrés vivido. Al mantener el pensamiento en el estrés que ya pasó, nuestro organismo sigue dando una respuesta fisiológica como si aún estuviéramos en la situación de estrés. Así que tomar conciencia del origen de nuestra respuesta es el primer paso para que nuestro cuerpo pueda recuperar el equilibrio. Dejar ir aquello que exigió de nosotros el estrés es tan importante como dejar de recrear dicha situación en el presente, puesto que con el hoy creamos nuestro mañana. El estrés solo tiene utilidad biológica solamente en el ahora. Estrés hoy, para el pasado es la receta de la depresión y estrés hoy. Para el futuro es la receta de la ansiedad. En palabras de la psicóloga alemana Karen Horney, la intensidad de la angustia es proporcional al significado que la situación tenga para la persona afectada, aunque ella ignore esencialmente las razones de su ansiedad. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.